cuerpo el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana de martes 13.
Martes 13.
Pero ha llovido tanto en Miami que si hay algo malo ya se fue. Así que...
agua para Miami y agua para Miami.
Ha llovido tanto que para qué. Pero aquí estamos.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Hoy martes 13. Entre paréntesis, ¿ustedes les gusta el día o rechazan al día?
A mí me gusta.
¿Sí? A mí ni me va ni me viene.
No sé,
es
me
un
da
día
igual.
Normal.
Ah, a mí me gusta.
Es un día normal. ¿No?
Chica, yo voy a ser sincera. Yo a veces le tengo ñao porque yo he tenido dos martes 13 salado.
Ah, bueno, si te ha pasado algo,
¿sí?
Entonces sí.
Sí.
Hay quizás personas que, como tú, que le haya pasado algo y entonces no soporten el día. O ya estén predispuestas, también puede pasar
eso.
Eso no.
Lo predispone a uno.
Sí. Yo no creo en días de mala suerte. Hay días un día de mala suerte puede ser cualquier día, ¿no? Me parece. En fin, buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Un día de buena suerte cualquiera.
¿Verdad?
Sí. Para mí, el martes 13 es bueno.
Ajá.
Yo los he pasado muy bueno, la verdad.
Ok.
Así que hoy lo voy a pasar bien también. Decretado.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. A ver, martes 13, buenos, malos, normales, o un día
divino,
cualquiera.
Divino.
No, él dice que cualquier día, que es como cualquier día. Que puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Puede ser como salga. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Martes 13, ¿qué? Otro día más, ¿verdad? Está bien, no importa. ¿Tú ves? No, aquí parece que no somos, ¿cómo se dice?
Supersticiosos.
Que
no somos supersticiosos.
No son ustedes. Yo sí. Yo no digo mentira, yo sí soy supersticioso.
¿De verdad?
Sí, yo también.
Ay,
¿y tú?
Ah, ella dice, dice Mikey que él no se casaría un martes, porque es un martes 13, porque es un día feo, porque la gente lo considera feo. Ah, un día entre semana, o sea que cualquier martes, puede ser martes 10, martes 20, sí, nadie
pero
se va a casar un martes.
Está el dicho, martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes.
Eso es lo que dice.
Pero bueno, se pueden hacer otras cosas.
Ay,
¿cómo
Dios
qué,
Hilda
Álvarez?
Bueno,
qué,
como salir a comer, un grupito de amigas, uh-huh, a tomar algo, a reunirse. Ir a ver un enfermo que lo necesite.
Claro, mira. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Combos Propias. Sabemos que los últimos días las llamadas han llegado, pero cuando las contestan se caen. Hemos tenido muchos problemas en estos días con la línea telefónica, pero vamos a tratar nuevamente. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido. O sea que nosotras pagamos la llamada al 305-629-6251, 305-629-6251. Y a mí me encanta llegar en las mañanas y abrir el correo electrónico y encontrar mensajes de nuestros oyentes, y hoy nos escribió Margarita Gutiérrez.
¡Ay, sí!
Dice, buenos días. Dice, buenos días, hermanas, a todas, reinas y luceros de esa gran emisora. Soy Margarita y les doy las gracias a Michelle porque yo le mandé sus predicciones. ¿Te acuerdas que tú diste?
Sí,
ya,
sí.
Ya tú diste Tauro,
sí.
Y ya diste Géminis. Entonces yo se las mandé por correo electrónico. Ella da las gracias. Y entonces dice, ella quiere mandar saludos a todos los oyentes. Nos manda un abrazo. Así que bueno. Margarita, no hay de qué. Así que me alegro que hayas recibido las las predicciones que te mandé por correo electrónico. Así que bueno, hoy quería comenzar el programa con un tema que puede ser importante para esas familias que tienen pues niños que están llegando a la adolescencia, adolescentes, y se preguntan cómo yo puedo ayudar a mi hijo a que no caiga en el consumo de drogas. Y obviamente no hay garantías de nada en esta vida, ¿verdad? Pero sí se sabe que hay ciertas dinámicas familiares que protegen a los niños de caer en el consumo de drogas. Existen situaciones y condiciones que pueden proteger a la familia del consumo de drogas, incrementar la resistencia, disminuir el riesgo de que los niños usen sustancias adictivas. Es muy importante que en el hogar se identifiquen y fortalezcan estos elementos protectores, por lo que les voy a hablar un poco sobre esos factores que, según los psicólogos, se deben favorecer y reforzar dentro del núcleo familiar para evitar que sus miembros recurran a las drogas, principalmente los niños. Mamás y papás, tengan en cuenta que si ustedes tienen información y la protección adecuada ante el consumo de drogas, quizás ustedes pueden prevenir este terrible problema. A través de diversas investigaciones se han demostrado que existen situaciones que pudieran proteger a las personas ante el consumo de drogas. Se les denomina factores de protección y les voy a mencionar a continuación cuáles son para que ustedes los conozcan y los puedan poner en práctica con su familia. Y el primer factor de protección es inculcar en los niños valores. En las familias se espera que los hijos se comporten de cierta manera o que sean de determinada forma. Se deben establecer principios y normas de acción a través de los valores. Existen casos en los que los hijos que deciden no usar drogas, pese a la presión social, lo hacen porque tienen una fuerte convicción de que su uso es perjudicial, una fuerte convicción de que en su casa eso no es aceptable. Los valores familiares proporcionan razones para que nuestros hijos digan no y puedan mantenerse en esa decisión. Recuerden siempre hablar abiertamente de la importancia de los valores como la confianza, la responsabilidad, la honestidad, entre otros, siempre señalando la forma en que los valores ayudan a tomar las decisiones correctas. Ahora, el problema es que los valores, tú no puedes empezar a establecer valores en tu casa cuando tu hijo tiene 15 años. Quizás ya es poco tarde. Esto tiene que empezar desde que el niño nace. Como pareja tienen que sentarse y establecer cuáles son los valores que ustedes quieren inculcarle a sus hijos. El segundo factor es establecer y aplicar normas contra el uso de drogas. Recuerden que es responsabilidad de ambos padres señalar las normas que sus hijos deben seguir. En el caso del uso de alcohol y otras drogas, deben ser estrictas para proteger el bienestar de la familia. Si estas reglas no se cumplen, deben estar preparados para imponer sanciones. O sea, aquí en esta casa esto no se permite y si pasa, estas van a ser las consecuencias. Y si pasa, usted tiene que llevar a cabo, ¿no?, esas consecuencias, tiene que cumplir. El tercer factor es fortalecer la autoestima. Ayuden a sus hijos a desarrollar una fuerte autoestima. Los niños con una alta autoestima tienen grandes posibilidades de ser adultos sanos, exitosos y felices, pero tomen en cuenta que trabajar para desarrollar de manera adecuada la autoestima de los hijos no es sinónimo de aprobar todo lo que hacen ni de permitirlo todo, sino de mostrar cariño, establecer reglas, hacer que las reglas se cumplan, aceptación de su persona tanto cuando lo elogian como cuando lo corrigen. El cuarto factor es aprender a hablar con sus hijos y a escucharlos con atención. Muchos padres tienen dificultades para conversar con sus hijos. Tengan en cuenta que tener un buen nivel de comunicación es una herramienta valiosa que fortalece a la familia contra el consumo de drogas y el alcohol. Deben aprender a escucharlos, que se sientan cómodos al hablar con usted.
Que es un defecto que tienen muchos padres, que uh-huh. no saben escuchar a los hijos. Ellos están hablando y entonces los padres lo quieren ahogar para puntualizar y decir, esto no es así, no, esto... que habla el muchacho uh-huh. y después entonces se le discute o se le trata de que entienda los puntos de vista que son los razonables.
Exactamente. La recomendación es usted no trate de adivinar lo que ese niño le quiere decir, ni juzgue por lo que le está contando. Hay que acordarse siempre de cómo éramos nosotros a esa edad, qué sentíamos y cómo nos hubiera gustado que nuestros padres conversaran con nosotros y nos escucharan. Entonces vamos a hacer eso, deja que el muchacho se desahogue y diga todo lo que tiene que decir. Y después, sin juzgar, tú puedes ir presentando tus puntos de vista para que el niño vaya viendo quizás otra manera de ver el asunto que le está preocupando. Así que escuchar mucho. Otro factor es de ternura e intercambio de afecto. Toda persona, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, necesitan cariño y tienen derecho a expresar el cariño que sienten por su familia. El amor es un escudo contra el consumo de drogas. Se ha demostrado que la expresión de afecto a través de diversas formas puede fortalecer un ambiente de felicidad en la familia y es un protector ante estos factores de riesgo. Y por último, actúen de acuerdo a la edad de sus hijos. Un niño de 5 no es un niño de 10, no es un niño de 15. Con el fin de estar más cerca de cada uno de sus hijos, debe comunicarse con ellos de acuerdo a su edad. Cada edad es importante. Cada edad es diferente y tiene sus propios desafíos. Y los padres deben dedicar tiempo para comunicarse con los niños y hacerles ver lo que es para nosotros, en nuestra familia, lo correcto y lo incorrecto, motivándolos a cumplir con sus metas y a ser responsables. Y yo creo que una de las cosas importantes es esa. A veces los muchachos te dicen, bueno, pero es que en casa de fulanito, yo sé que en casa de fulanito lo permiten, pero en esta casa... no lo permitimos. En esta casa vemos esto de otra manera. Porque a veces los padres dicen, ay, caramba, estaré sí. yo mal, porque en casa de fulanito lo permiten. Entonces uno se empieza a dudar sus propios valores. No lo haga, manténgase firme en sus valores y comuníquelo a sus
hijos. Lo que pasa acá también cuando los niños van cayendo en la adolescencia, que se comienzan a relacionar con otros uh-huh. niños uh-huh. de su edad, pues ven ciertas costumbres que no están en su casa y quieren implementarlas, te lo digo porque yo estoy pasando por esa
claro,
etapa.
Sí.
Tengo un hijo preadolescente y todos los días le tengo que recordar eso que tú acabas de decir. Esta casa es así y este sistema aquí es diferente a los demás. Entonces es difícil y uno nunca debe cansarse, pienso, ¿no? De recalcarle a los niños cómo tienen que ser la vida y cómo tienen que actuar
y
en consecuencia, ¿no?
No es diferente a los demás, porque yo estoy segura que hay muchas casas que piensan igual que piensa la tuya. Entonces, hacerles saber, mira, hay casas donde eso se va a permitir,
pero
nosotros somos
no.
de las otras casas.
Sí.
Donde, porque no es que somos diferentes, simplemente que no somos nada exóticos, no somos nada raro. Igual que nosotros, hay otra gente. Y es hacerle ver al niño, en nuestra casa no es diferente, es simplemente... decidimos vivir bajo otros valores que, bueno, pues ya.
Pero además ellos utilizan inteligentemente porque a veces se te enfrentan suavecito
sí.
y
uh-huh.
te dicen, ven acá, pero ¿por qué tú me dices esto? Por ejemplo, aquí hay que estar a las 9 o a las 10.
Ah, sí.
Chica, pero ¿por qué tú me dices eso, mami? Si, mira, en casa de fulano, me engaña y sutana.
A las 12.
A las 12.
Oye, esa la pasamos todas nosotras.
Y oye, yo te puedo dar una lista grandísima de todos mis amigos que pueden llegar a las 12. A ver, ¿por qué tengo que yo ser? Entonces te dice,
el único
que llega a las 10.
Así
mismo. Yo siempre digo, porque yo soy los hijos de todas esas mamás, pero tú eres el mío.
Sí.
Y entonces ya ahí hay que ponerse intransigente.
Sí,
porque a la primera que uno baja la guardia, por ahí se colaron y ya perdiste el chance
Yo siempre le decía al mío, porque yo pienso que estar hasta la una de la mañana a los, qué sé yo, 14 años, no es apropiado. ¿Y por qué no es apropiado? Le digo, bueno, porque usted no tiene por qué estar en la calle, hay mucha cosa fea en la calle a esa hora, usted apenas tiene 14 años, bla, bla, bla. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues, y bueno, pues tú sabes que llega un momento en que uno dice, mira, tú sabes que...
Apretar sí. La cosa un poco
te
más,
dicen, vamos al cine y a comer algo, ya son los dos.
Sí, son las dos de la mañana.
A las dos, no, pues vaya, dice, más temprano al cine, entonces. Ah, sí.
Nos pusimos a hablar.
No. En mi casa se llegaba 5 minutos tarde y había consecuencias.
Es que el grupo influye mucho también, claro. A veces. Imagínate que yo llamo a mi hijo constantemente. Yo soy súper controladora. Y donde, a ver, él no sale, sino que va a jugar, por ejemplo, a la cancha. Y me dice el otro día, dicen mis amigos que como tú me llamas, digo, y te seguiré llamando.
Y después te dirá, no me llames más porque se están burlando de
pues,
mí.
No me interesa, ¿sabes? Yo voy a seguir llamando.
Es ridículo, es no, ridículo.
Si tú quieres tener el privilegio de salir, tú tienes...
Tiene que responderme.
Exacto. Yo tenía el mismo problema con el menor mío que me decía, mami, tú eres la única mamá que está llamando todo el tiempo a ver dónde yo estoy. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Yo necesito esa tranquilidad. Tú quieres estar en la calle, tú quieres tener esa libertad, entonces tú sabes que tú me tienes que dar lo que yo necesito, que es de vez en cuando, mándame un texto y dime, estoy en el cine. Oye, ya no estamos en el cine, ahora estamos en casa de Perencejito, o sí. Estamos en casa de Fulanito. Eso era lo único que yo pedía. Entonces tú quieres, si tú quieres esto, tú me tienes que dar esto. Y está bien que como padres pongamos límites.
Pero ellos se sienten ridículos.
Eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. La manera en que yo lo veo es de esa manera.
Se siente ridículo, sí.
O sea, tú necesitas, yo necesito también. Tú como hijo quieres espacio, lo entiendo, eso es natural. Yo como madre necesito tener... No es cuestión de tener control, es cuestión de tener tranquilidad.
Y las noviecitas le dicen, ahí está tu mamá otra vez.
Ah, pues sí.
Pues mira, que
acostúmbrate.
Ahí está tu mamá otra vez.
Que aguanten.
Así es, no es fácil el trabajo de madre. Pero bueno, vamos a las predicciones del año, que creo que hoy le toca a Virgo, ¿no?
Sí.
A ver.
Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, o 23, a ver si. El año de la cabra te devuelve la felicidad perdida, Virgo. Tu salud está en óptimas condiciones, en tu trabajo serás el ejemplo de todos. Los virgonianos brillarán y se destacarán en lo profesional en el año de la cabra. Estarás creativo, creativa, inventiva, impredecible y magnífica. Muchos se sentirán atraídos por tu energía y carisma. Dinero llegará y tú sabrás multiplicarlo con tus talentos administrativos. Sí, porque Virgo administra. Serás líder de seres que necesitan de tu luz y de tu sabiduría. Tus palabras sagradas para este 2015 serán fe y devoción. Qué bonito, fe. Siempre te los digo. El 2015 será un año, tu año para amar y ser amada. Regala amor a manos llenas. Según des, vas a recibir. Se acabaron las lamentaciones, los traumas del ayer. Está naciendo un virgoniano libre, espontáneo y feliz. Nada ni nadie te hará feliz, ya que tú practicarás la felicidad conscientemente. Tú te harás feliz cuando no dependas de nadie ni nada para sentirte en armonía y colmado de amor y mucha fe en Dios. Tendrás el poder y la creatividad para crear bellezas. Nadie más trabajador que tú, organizado y productivo que tú. Llevarás mensajes de inspiración y seres que necesitan de tu luz y sabiduría. Valórate y destácate. Los últimos años han sido complicados por los seres que te afectaron adversamente. Nadie podrá opacar tu grandeza y genialidad. Ganarás amistades con tu natural simpatía. Aplica tus fabulosas facultades extrasensoriales para que no te lleves desengaños. Los eclipses te llevarán a unirte a seres encantadores, amables, afines y serán como regalos divinos en tu camino. El 2015 será un año inolvidable para ti. Qué bueno, amor. Neptuno ha revolcado tu mundo sentimental. Lo más extraño ya ha ocurrido y te llegó de momento, tu momento de ser feliz junto a seres que te admiran y te comprenden. No te recomiendan matrimonios precipitados para Virgo, pero sí cultivar amistades que te eduquen y te abran puertas que estuvieron cerradas para ti por mucho tiempo. Seres de Cáncer, Escorpio y Piscis pueden ser tus mentores, maestros, psicólogos y psiquiatras. No quieras que todo el mundo piense, actúe, rece o ame según tú lo haces. Da la libertad y espacio y disfruta de la variedad de seres humanos. Que no te frustren las reacciones de seres queridos cuando no actúen como tú quisieras que actuaran. Aprende a ser testigo de todo y no te involucres en tragedias sentimentales ajenas. Envuélvete en el amor a la vida, a la tierra, a Dios, a tus familiares y amigos y a ti especialmente. Según te ames, podrás amar a otros. Tus finanzas y tu profesión. Tendrás mayor control de tu dinero y sabrás invertirlo sabiamente. En lo profesional tendrás honores, laureles, reconocimientos y mayores ganancias. Virgo es el signo del trabajo y de la excelencia profesional. Son brillantes, creativos, inteligentes, colaboradores y ejemplo en el frente laboral. Te buscan, te llaman, te solicitan y te necesitarán. El 2015 te reserva grandes sorpresas en lo económico y en lo profesional. Cuidado con la ambición desmedida o la insatisfacción cuando has logrado algo que anhelabas tener. Disfruta de tu trabajo. Realízalo con pasión y entrega total y te llevarás todos los premios. Si buscas trabajo, las puertas te abrirán ante ti. El 2015 será un año de grandes éxitos profesionales y económicos. Consejo de oro, prográmate en el 2015 a ser feliz. Eso es para todos los signos. Tener salud, prosperidad, abundancia y a no permitir que nada ni nadie te deprime o te afecte. Ríete del comentario ajeno y vive tu vida según lo dicta tu corazón y tu conciencia. Rompe con ataduras perjudiciales. Corta ya esos condones umbilicales y no dependas de nada ni de nadie, sobre todo de tu familia. Pon tu mente a crear. Continúa desarrollando tus talentos geniales. Aprende a administrar tu tiempo, tu dinero y tus energías para que disfrutes de lo que en verdad te hace feliz. Virgo está muy bien, ¿sabes? Así que ya tienen las predicciones para el 2015, para este año. Están muy buenas, sigan así, decreten a trabajar, a pensar, a quitarse del camino lo que no les conviene.
Bueno,
el horóscopo, Aries.
¿Para el horóscopo?
Me quedé en el aire,
pero
Aries.
¿Pero cómo no le ponen musiquita?
Pues que ya se la pusieron, pero
¿qué
es lo de ustedes?
Ella está muy exigente.
Ay, vine así en el 2015. Aries. Aries, Venus en un signo afín ofrecerá beneficios y la posibilidad de consolidar la relación en la pareja, brindando felicidad y regocijo. También se verá favorecida la evolución económica. Aparecen oportunidades de concretar buenos negocios. No desperdicies tus posibilidades por actuar impulsivamente. Planifica tus estrategias. Mayra, queridísima, números de suerte 33, 2 y el 16. 33, 2 y el 16, Tauro. El buen carácter ayuda a superar desacuerdos con la pareja y los amigos. Las actitudes cálidas recuperarán el cariño de los demás que siempre te ha rodeado. El día también te presentará muy positivo para las actividades profesionales. Aparecen oportunidades no previstas por ti. Muy buenas, Exilda. Números de suerte 9, 19 y 28. 9, 19 y el 28, Géminis. Un día de fluctuaciones y contrariedades en el marco de lo afectivo. Las discusiones podrían evitarse si pones en práctica una actitud más tolerante y cedes un poco de terreno al otro. Se imponen decisiones bien elaboradas en lo profesional. De esta manera comenzarás a brillar tanto laboralmente como en el espacio amoroso. Géminis, no hables mucho hoy. Tranquila, que todo llega. Descansa más. Números de suerte 35, 12 y 29. 35, 12 y el 29, Cáncer. Las condiciones para la vida sentimental estarán lejos de ser buenas. Muchos celos, intrigas y dudas enturbian tu panorama. Cáncer es un signo muy envidiado, muy, muy comentado, sobre todo por la familia y por los más allegados. Trata de imponer un nuevo cuidado y estrategia en el cuidado de tus inversiones y tu presupuesto. La prudencia en el manejo del dinero te ayudará a mantener tu economía estable. Números de suerte 26, 11 y el 7. 26, 11 y el número 7, Leo.
Vámonos a la pausa y después seguimos con Leo.
Vámonos.
Malos se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy, como estábamos hablando de martes 13 y de los miedos, yo traje un pensamiento de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que dijo: lo único que debemos temer es al miedo. Lo único que debemos temer es al miedo.
Así es. Bueno, continuemos con el horóscopo.
Leo. Para Laura y para Antonio. Para Noel es buen momento para iniciar relaciones nuevas, para concretar viejos proyectos y para dar por finalizadas relaciones muy conflictivas o que no avanzaron nunca, que no llegaron a nada. Eso queda atrás. Habrá posibilidades de demoras y decepciones por cuestiones económicas. Ármate de paciencia y espera cielos mejores. Pronto volverán las buenas oportunidades. Números de suerte 13, 16 y 43. 13, 16 y 43. Virgo, el aislamiento no es buen consejero para resolver los dilemas sentimentales. Lo mejor es actuar y dialogar con la pareja. Tiempo positivo para firmar papeles, cerrar convenios. Todo se concretará de manera fluida y favorable a tus intereses. La comunicación con tus amistades y con tu pareja es impecable en estos momentos. Números de suerte 8, el 5 y el 37. 8, 5 y 37 Libra. A pesar de algunas diferencias, triunfa la faz afectiva. La inteligencia emocional te permitirá superar las contingencias en el amor. Paso a paso se afirma tu futuro sentimental, Libra. No escojas tanto si la tienes al lado y no te das cuenta. En el plano profesional pueden surgir conflictos ligados a falsas expectativas y disputas por intereses materiales. Así que estate tranquilo hoy, que cosas que pasan, pasarán. Tu salud es muy buena en este momento, así que puedes estar contento. Números de suerte 7, 10 y el 12. 7, 10 y el número 12 para Libra, Escorpio. La relación sexo-amor cobra un matiz sensual y apasionado. Uf. La personalidad brillará en la vida social y será fácil ampliar el círculo de amistades. Los problemas que pudieran surgir en el plano laboral necesitan tu atención inmediata. Gracias a tu habilidad y a tu carisma, hallarás buenas soluciones, Escorpión, si las tienes. Números de suerte 9, 11 y el 4. 9, 11 y el número 4. Qué lindo. Sagitario, Maricucita, hoy es un día de la cual será conveniente guiarse por las percepciones internas y el sentido común. No te dejes llevar por el carácter dominante de los demás o las ideas contrarias a tus principios. Será positiva para encarar temas legales de bienes como propiedades si las tienes. Y no dejes de ocuparte de asuntos. Tus asuntos particulares será muy bueno en este momento que lo soluciones ya. Números de empieces el año sin nada. Números de suerte 13, 23 y 64. 13, 23 y el número 64, Capricornio. Reencuentro con afectos del pasado y reuniones selladas con entusiasmo y generosidad. Nada mejor que disfrutar de actividades compartidas con los seres queridos para mantener el balance sentimental. Es imprescindible una buena comunicación en el trabajo, dejar la puerta abierta a todo el que quiere entrar. Y aquellas cosas que te afectaron tanto el año pasado, ya pasaron. Están en otro año, no en este. Números de suerte 19, 36 y el 15. 19, 36 y el número 15, Acuario. Salen a la luz experiencias que tuviste en el pasado amoroso. Transforma esos recuerdos en un aprendizaje que te ayuda a cambiar tu manera de relacionarte. Son resultados muy buenos para los acuarianos. Habrá que prevenirse de demandas de dinero. Si alguien te pide dinero, tendrás que dárselo. Pero bueno, no queda más remedio.
¿Quién me lo pida?
Diversas iniciativas podrían frustrarse, especialmente si el carácter se muestra intolerante. Los acuarianos están pasando por una semana un poquito así, ambivalente. Números de suerte, 7, 8 y el 30. 7, 8 y el número 30 para Acuario. Piscis, la prudencia será el mejor remedio para evitar circunstancias infelices o contrarias a lo que deseas en el plano amoroso. Eso es para Nelson. Creatividad en alza, la intuición orienta a ganar más y a triunfar en mérito de trabajo intelectual. La capacidad se destacará en grupos de trabajo. El dinero entrará y no se va a saber de dónde. Así que ya lo saben, números de suerte para Piscis: 16, 43 y el 38. 16, 43 y el 38. Y a todos los capricornianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Muchas cosas bonitas en, bueno, este martes.
Dicen que en cuestiones de moda nunca hay nada nuevo. Las cosas como que se reciclan. Y parece que hay ciertas cosas que son ya viejísimas y todavía están en nuestro vestir.
Así mismo, y que tienen unos orígenes que, bueno, bastante interesantes cuando leí este artículo. Miren, voy a comenzar por las panty medias.
Ay, eso es una tortura china.
Bueno, hay quien le gusta y hay quien no puede ir sin ellas. Y bueno, las panty medias surgen, según cuentan aquí la gente que sabe de moda, en los años 50, cuando una mujer embarazada que se llamaba Ethel Bond Gant tomaba el tren que iba de Nueva York a Carolina del Norte y se sentía tan cansada que le dijo a su marido que ya no iba a viajar más. Porque en ese momento las mujeres utilizaban medias y las sujetaban con fajas o cinturones elásticos. Y ya ella estaba tan cansada de esa incomodidad de tener que usar ese tipo de media. Y más con una barriga que le crecía todos los días más porque estaba embarazada. Bueno, a ella se le ocurrió entonces la idea fabulosa para muchos de, en lugar de amarrar las medias al cinturón, lo hicieran a la ropa interior de las mujeres.
Y sí, sí, las subió.
Uh-huh. Y de esa manera surgen las famosas panty medias que tenemos hasta ahora, que a partir de los años 59, 60, por ahí, se les comenzó a llamar panty legs. Y comenzaron a llegar a todas las tiendas. A mí no me gustan mucho, pero hay quien no puede vivir
con
sin ellas.
Con nuestro calor.
Es así. Cuando eso se te pega.
También le dicen pantyhose.
Sí.
¿Tú te imaginas poner? Ay, no, chica, eso es demasiado calor.
Aquí yo tengo una colega que dice que le encanta maquillarse. Uh-huh. ¿Verdad, Vicky?
A mí también. Siempre.
A Hilda le gusta
mucho. A mí también
mucho. Yo me maquillo, pero no soy muy...
Cuando yo empecé a maquillarme, tendría 14 años. Ajá. Y eran unas guerras, porque mi mamá me decía, ¿cuándo compras los 15?
A los 15. Cubana al fin.
Y después de los 15...
No has parado.
Lo mismo me he puesto rímel con betún, que me pongo rímel Maybelline aquí, que me puse sombra de tiza allá. Pero yo siempre, todos los días me levanto y es una cosa religiosa. Me baño.
Yo también.
Bueno, ahí les voy a contar entonces del delineador. A Vicky le gusta mucho, ella siempre trae su delineador.
Bueno, las egipcias lo usaban.
Bueno, pues de ahí vienen, fíjense. Uh-huh. La gente comenzó, las mujeres en Egipto, a ponerse una cosa que se llamaba col alrededor de los ojos para evitar que se deslumbrara la vista por el sol tan insoportable que hacía en Egipto, fíjense. Ese delineado tenía el efecto de reducir la temperatura de esa parte de la piel. Repelía las moscas, es decir, alejaba las moscas de la cara de las mujeres y alejaba el polvo de los ojos en esa época a las mujeres, hasta que ya, bueno, empezaron a hacer otro tipo de sustancia un poco más elaborada, hasta que se llegó al famoso delineador que tenemos ahora, que hay de todos los colores.
Hay de lápiz, hay de líquido, hay de...
Y de todos los precios.
Todos los precios, todos los colores, y aquí de todas las marcas. A mí me gustan los delineadores. Y cuando uno se los pone, uno se ve muy bonita, los ojos se...
Sí, porque realza.
Te realza la vista, por supuesto. Los tacones. ¿Saben quiénes fueron los primeros en usar tacones?
Los hombres.
Pero fundamentalmente los soldados fueron los primeros.
Tú sabes lo que eso que trabajan. La cargadera de tareas con más tacones.
Así mismo. Dicen que a los hombres en aquella época pues les resultaba más cómodo para subir y bajar de los caballos, los tacones, no perdían el equilibrio. Incluso había una época en que usar tacones era un gesto de gran hombría. Pobre del hombre que no se pusiera un par de tacones. No era considerado un hombre como tal. Y ahora ya ustedes saben todos los problemas que
hay. Unos tacones y un lunar.
Así mismo, en el siglo XVI, cuando los persas visitaron Europa Occidental, se encontraron con este estilo, con los hombres usando tacones, provocando entonces que casi toda la élite mundial comenzara a utilizarlos.
Pero eran gruesos.
Eran gruesos. No obstante, cuando las mujeres decidimos ponernos tacones, pues los hombres dijeron, hasta aquí no vamos a usarlos más y vamos a abandonar este estilo.
Ay, qué inteligente.
Les dimos el bate con los tacones y los usamos
hasta aquella época, las mujeres con juanete, con problemas de cadera, con problemas de la columna.
Y ellos felices y contentos. Y algo que no me gusta, pero a la gente sí, hay quien le gusta brillar, las lentejuelas. Miren. ¿Quién fue el primero que empezó a usar lentejuelas en este mundo? Un hombre. ¿Qué rey? Tutankamón.
Ah, mira.
Dicen que es el principal precursor de las lentejuelas, porque este joven rey utilizaba pequeños discos de oro, pero fíjense que lentejuelas, oro, cosidos en su vestido, porque él decía que con esto él iba a poder llegar a una posvida con más luminosidad, con más auge, con más recuerdo, que la gente lo iba a recordar muchísimo más. Y muchos años más tarde, miles de años más tarde, pues sigue la tradición esa de coser oro y metales, algunas ropas, porque viajó desde Perú hasta la India, la tradición, para convertirse en eso, en una tradición que simboliza la riqueza y una manera de alejar a los malos espíritus de otros. Hoy que es martes 13, quizás tengamos que cosernos.
Vamos a cosernos
botones de oro y
piedras.
Y piedras.
Me lo regalan, yo no tengo.
Así
a
que
mí no me, a mí no me gustan las lentes.
Y vamos a empezar a llenarnos de brilli brilli.
No
¿qué
me
creen?
Gusta. No.
Además, hay unas mates muy bonitas. Depende cómo se borden.
No bueno, pero si son pero de oro.
Cosa, tú sabes que en África también bueno, se usa mucho, oro. Pero lo que son lo que le decíamos en Cuba mostacilla.
Sí, la mostacilla.
Que son como unas piedritas chiquititas.
Sí,
eso se ve bonito.
Y los canutillos también.
Ajá. Y ahora, ayer precisamente mirando en una revista, hay una empresa de zapatos en España que se llama Picolino, que ha hecho una campaña que con ellos las sandalias cogieron y se las llevaron a las tribus Masái y las tribus Masái le ha hecho unas decoraciones a mocasines y a sandalias que valen $1,000,000. Qué cosa más linda. Y entonces utilizaron el diseño Masái. Entonces yo me puse a buscar, oye, ellos trabajan eso desde que se empataron los africanos de esa zona con las cuentecitas.
Sí, porque precioso. Ya tú sabes, dice que es para alejar los malos espíritus, así que mostacillas de oro, cuentecillas de oro, discos de oro.
Nos hace falta.
Pero si es de oro, sí.
Nos hacen falta.
Si es falso, no.
No, falso no.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y regresamos en un minutito. No se vayan.
En el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y nos llegó otro correo electrónico. Esta vez nos escribió Jordania, nos escribió desde el municipio Nueva Paz, provincia Mayabeque. Dice, soy oyente de este programa cuando puedo porque trabajo y les deseo muchas bendiciones y cosas buenas para este año. A Hilda, Michelle, Vicky, Exilda y a todos los que laboran en esa emisora tan importante para los cubanos de a pie. Un abrazo de Jordania. Pues, ¡ay, qué bueno!
¡Ay, qué bueno!
Sí, yo creo que es la primera vez que Jordania sí. Nos escribe. Así que, ¡qué bueno! Bienvenida y ojalá pues puedas mantenerte en sintonía. Sabemos que hay que trabajar, ¿verdad? Eso es lo principal. Pero bueno, nos gusta saber que te tenemos de oyente. Y nos escribió nuestra amiga Mercedes diciendo un abrazo y un beso bien grande para mis amigas lindas. Las quiere Merce. Gracias, Merce.
Y nosotros la queremos doble por lo de linda.
Somos lindas.
Hilda, ¿vas a cantar la canción del martes 13 o no vas a cantarla?
Yo también me casé un martes 13. Mira cómo quedé, ni el pelo crece. Mi suegra me pegó y mi mujer también. No puedo seguir porque es prohibido.
¡Ay, está prohibido el resto de la canción!
Bueno, tiene cosas así. No, la cantaba.
¡Ay, qué fuerte ella! ¡Qué fuerte! ¡Qué fortaleza de rostro!
¿Y tú te conocías esa canción, Victoria?
Yo nunca la había escuchado.
Yo tampoco.
Yo lo vi en España.
Pero Hilda siempre trae sorpresas, así que...
Yo soy escorpión.
Está bien.
Bueno. Eso lo oí yo en España.
¿En España?
En Noja, allá en Galicia.
Ajá. Sí.
Huh. La Galicia.
¿Qué pasa?
La tierra de los gallegos.
¿Y? Ay. ¿Qué pasa? ¿No tiene un problema?
Linda,
¿eh?
Linda.
Es bien bonito. Lindísima. Se come. ¡Oh, divino! Ay, ay, ay. Bueno, pues sí, martes 13. ¿Qué pasó?
Y yo voy a hablar de martes 13 porque hay montones de gente que le tiene pánico a la masa.
Ah, espérate un momentico. Hay que encender a San Antonio hoy.
¿Por qué?
San Antonio.
Porque hoy es martes y 13, día de San Antonio.
Ojo,
aunque no
y
es junio.
De cabeza no, también.
El día de San Antonio es junio 13. Pero como hoy es martes y día de San Antonio y es 13, pues. Enciende su velita y pídele, que es muy milagroso.
Ah, bueno, está bien. Es tarde porque me debió haber llamado a las 5 o las 6 de la mañana. Bueno,
pero
amiga,
cuando tú llegas, lo enciende.
Ay, Dios mío.
Hay una palabra que, oigan esto, que se llama tresidabomartiofobia.
¿Qué? ¿Eso es fobia a los martes 13?
Uh-huh. Es su vocablo que nos podría remitir a un término eslavo que dicen que es antiguo. Sin embargo, su origen es más cercano a nuestra tradición. Más concretamente, es un miedo que durante siglos ha acompañado a la tradición occidental del terror al martes y más cuando es 13. Y es que la confluencia del 13 con el martes, ambos que son malditos, en la imaginación de mucha gente, como dicen, imaginario colectivo, es suficiente motivo para que durante siglos se haya considerado esta fecha como poco propicia. Para comenzar, el propio martes, sacado del sabio refranero popular que dice eso de ni martes no te cases, ni te embarques, ni de tu familia te aparte. Y por otra parte, el 13, que ha sido rechazado por muchísima gente, y no por gente que sea gente simple, sin cultura, no. Hay pilotos de motociclismo que ese día no se montan en la moto. Hay compañías aéreas que ponen menos vuelo. Y hay arquitectos de grandes rascacielos que no han puesto el piso 13. Se pasa del 12 para el 14.
La mayoría de los edificios en Estados Unidos
no tienen 13.
No por el martes 13, sino por el viernes 13.
Por eso dicen que se une el martes y se une el 13. El miedo a este día se comparte no solamente en América, sino con griegos, chilenos, argentinos, venezolanos y otros lugares donde la mala suerte se traspasó en el calendario hasta el viernes 13, que es los anglosajones, y el viernes 17 en Italia.
Ay, ¿qué tiene en contra el 17? Ese es un número tan bonito.
Tu fecha, ¿tu cumpleaños? Bueno, mira, esos son los italianos.
Ah, no.
Las leyendas sobre el origen se han adaptado a cada pueblo y así la de España parece tener 8 siglos. Y que bueno, a los cubanos nos llegó de la madre patria. En concreto, surgió el martes 13 de junio de 1276, el día que un conde, el conde García Ortiz de Azagabra, cayó muerto junto a la mayoría de su población de Valencia contra los musulmanes. Y eso fue cuando un martes, no pudo haber sido otro día, pero también fue un martes que cayó en 13. Y aunque el origen no se puede constatar de forma clara, no está de más recordar el texto que escribió un periódico de la época que decía un martes aciago. Y los renegaron con fecha y renegaron al martes, llegando a convertirse en el rechazo de todo ese día por ser martes 13 y por lo que había pasado en Valencia. Y fue una reprobación general de 13 y de martes de mucha parte de España. ¿Y qué pasó? Ellos cargaron con todo eso para la América. El origen del martes 13 es muy difuso. Como dicen que es imposible sus explicaciones. Las hay de que todos los colores, dicen para muchos que son 13. Que la eliminación de los templarios fue el 13 de octubre del 1307. Luego tiene orígenes escandinavos y se expandió por toda Europa. Los españoles, como les dije, no los trajeron a nosotros aquí al continente americano, pero las teorías no se detienen aquí. Hay veces que sobrepasan los niveles de análisis, porque dicen que el 13 eran los comensales en la última cena de Jesucristo, que 13 son los espíritus malignos según la cábala judía, que es un capítulo 13, el del Apocalipsis, en que llega el anticristo, o que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Como ven, desenredar la madeja del 13 es dificilísimo, pero muchos le tienen un pánico a este día. Y para que vean que hay montones de países donde hay montones de gente que hoy martes 13 están cruzando los dedos.
Sí, sí. Están para que no les pase
para
nada.
Para que no le caiga. Como dicen los italianos, la yetatura.
La yetatura. Sí. Mira, aquí está la letra de la canción de los martes 13.
¿La vas a cantar?
No, pues yo no me sé la tonada. Ella no, pero dice, yo me casé un martes 13. Mira cómo quedé ni el pelo crece, como dijo Hilda. Las mujeres son mujeres y las suegras son las suegras. Nunca habrá suerte más negra que casarse con las dos. Me daban de comer vidrio molido y tuve que aprender a hacer vestidos. Mi suegra me pegó y mi mujer también hasta que se me escapó. ¿Qué te parece? Yo la fui a buscar, solito me clavé, pero te juro que mis culpas las pagué.
La pagó.
A Hilda le queda mejor porque ya se sabe la tonada. Sí, yo no me la sé. Bueno, le vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Ustedes también nos pueden mandar un correo electrónico como hace Mercedes, Jordania y Margarita. Bueno, todos nuestros amigos que nos escriben por esa vía nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm y estamos en Facebook en convozpropiamarti. Así que hay muchas maneras de comunicarse con nosotras, así que háganlo y cuando quieran pues pueden participar por vía telefónica. Ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.